Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te contamos el resto de cosas. Pero antes, mi resumen del día. Con un dato, una curiosidad, una consecuencia terrible y un debate muy interesante. Me lo he pasado muy bien. El dato, te lo advierto, no te cabres, ¿eh? Presupuestos del Estado. El gobierno, que necesita a los indepes para sacar adelante sus cuentas o lo que es lo mismo, para seguir en Moncloa tranquilamente hasta 2020, inyectará 2.251 millones a Cataluña en infraestructuras, un 18% del gasto total territorial. Ninguna comunidad recibirá más fondos. Andalucía recibe en principio 81 millones más, pero el Estado va a otorgar un extra de 200 millones a la Generalitat, dicen que para cumplir el estatuto. En total, 2.251 millones, un aumento del 66% en equiparación a 2018. Y luego sale Susana Díaz echándose las manos a la cabeza, o los varones, con B, sin saber dónde meterse. En este sentido, mira qué curiosidad leo en el Confidencial. El DNI de Puigdemont caduca dentro de un año. ¿Dónde lo renovará? El DNI de Puigdemont caduca el 3 de febrero de 2020. Lo confirman dos fuentes del entorno de este político en Waterloo. Un DNI dura 10 años, pero Puigdemont, claro, cuando se piró en octubre del 17 no pensó que iba a seguir así. Así que ahora esa fecha resulta clave porque condiciona la política catalana, la acción exterior de ese Consell per la República, pues claro, pide fondos a través de Internet y sin el DNI en vigor, Puigdemont no podrá viajar, como ha estado viajando hasta ahora, y tampoco podrá concurrir a ninguna cita electoral, a no ser que lo renueve. Y, amigo, ahí estamos en la siguiente papeleta, para él y para el funcionario de turno, cuando le vea entrar o pida cita telefónica como todo quisqui. Y es que esto es lo que le revienta de verdad a Puigdemont. Ser como todo hijo de vecino. Él, tan catalán, tan molt honorable, tratado igual que tú o que mis hijos para hacerse el DNI. Por favor. Ahora, un report de Erika Montañés en ABC. El traumático efecto contagio. Se refiere a las violaciones en manada. Jóvenes que buscan la aceptación en grupo, educados sexualmente en la cultura porno, se disparan las denuncias hasta 58 en 2018, Casi dos, bueno, que dos. Casi cuatro por mes. Los datos surgen del proyecto Geoviolencia Sexual, un estudio de feminicidios.net, al que la ONU ya otorga consideración de fuente fiable. De los 89 casos documentados desde que actuaron los de San Fermín, una de cada cuatro violaciones en grupo tuvo lugar en Andalucía. ¡Anda! Progresistas y reformistas, fíjate. Le siguen Valencia y Cataluña. Uno de cada diez en la provincia de Alicante. La tercera con más casos en 2016. 32 de las víctimas registradas, más de un tercio, eran menores de edad. No querremos verlo, pero el dato y la consecuencia debería hacernos encender todas las alarmas, Bueno, y ahora un buen debate. El periodismo en la encrucijada ha sido para celebrar, conmemorar el décimo aniversario de los lunes de KPMG y de la Asociación de Periodistas de Información Económica. Digo que interesante charla con Carlos Franganillo, Televisión Española, Lucía Méndez, del Mundo, Íñigo de Barrón, mi colega del País y presidente de la PIE, Eva Fernández, del Español, y el periodista alemán Hans-Günther Kellner. Bueno, yo también andaba por ahí. Nos ha acompañado el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Tipo estupendo, por cierto. Conclusiones. Las fake news son las mentiras de toda la vida, pero con redes sociales de por medio. Son noticias falseadas a propósito. La gente está dispuesta a creerse las mentiras. La responsabilidad es nuestra, de los periodistas y de las empresas periodísticas. El modelo de negocio en la revolución digital es gran parte del problema. La gente ya no se fía ni siquiera de los hechos. La comunicación no la marcan los medios, lo hacen Twitter o Facebook en gran medida. Y estamos en una doble crisis. Crisis del periodismo y crisis de la democracia representativa. Claro, y una gran duda. ¿Los medios y los periodistas nos hemos extremado políticamente? Qué interesante debate hoy en esa Torre 50 de KPMG con los colegas de la PIE. Enseguida nos metemos a fondo en nuestro tema del día. Antes, noticias, aquí, en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Lo primero es ampliar esa última hora que hemos avanzado hace unos minutos, el descarrilamiento de un tren de la línea Madrid-Zafra. Sí, sí, el famoso tren de los problemas hacia Extremadura, pues el mismo. Ha sido a su paso por la estación de Torrijos, en Toledo. No hay que lamentar heridos. Pepe Melero.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 8 menos 20 de la tarde en la línea que cubría Madrid-Zafra, a unos 500 metros de la estación de la localidad toledana de Torrijos. Por fortuna, el descarrilamiento no ha causado heridos en ninguno de los 33 pasajeros que viajaban, además del conductor y el interventor. El incidente se ha debido a una avería en el tren. Renfe va a enviar un tren socorro desde Fuenlabrada y hasta Torrijos, que llevará a los pasajeros afectados hasta la estación de Atocha en Madrid. Recordar que no es la primera vez que se producen incidentes de este tipo en la línea a la altura del municipio. La última vez ocurrió en junio, cuando uno de los convoyes sufrió un incendio dejando en la intemperie y con temperaturas que rondaban los 40 grados a los viajeros. Descarrilamiento que se suman a las constantes averías y retrasos que sufre la línea Madrid-Extremadura y que se hicieron visibles también en plenas Navidades.
A partir de mañana, 8 de las 9 autopistas rescatadas por el Estado bajan de precio una media del 30%. Además, serán gratuitas desde la medianoche hasta las 6 de la madrugada. ¿Cuáles son esas carreteras? Susana Moneo.
La rebaja afecta a las 4 radiales de Madrid, a la M12 que va de Madrid al aeropuerto de Barajas, la AP36 entre Ocaña y La Roda, el tramo de la AP7 entre Cartagena y Vera y la circunvalación de Alicante. Son 8 de las 9 autopistas que el Gobierno ha rescatado por su quiebra. En breve también se va a rebajar la de Madrid-Toledo, que todavía se está liquidando a su concesionaria. Han perdido casi un 40% desde la crisis. Representan el 20% de la red total de pago, pero el porcentaje de uso no llega ni de lejos a esa cifra. Por ejemplo, la que va de Madrid a Toledo apenas registra 1.100 coches al día. Es la del aeropuerto con 22.000, la más utilizada de todas las que se han rescatado. La rebaja comienza en breve a las 0 horas de mañana. Van a ser gratis durante toda la noche, desde las 0 horas hasta las 6, y durante el día se rebajarán un 30%. El resto de las de pago sube un 1,67. Fomento quiere incentivar su uso y elevar así su recaudación.
Salvamento Marítimo ha rescatado a lo largo del día de hoy a casi 500 inmigrantes solo hoy, en 8 pateras en distintos puntos del mar de Alborán. Mientras tanto, en Barcelona, el buque Open Arms denuncia que el gobierno le impide zarpar del puerto. Ante la protesta de esta ONG, el ministro Ábalos ha asegurado esta tarde que se trata de un problema administrativo. Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Fomento dice que al barco Open Arms se le ha impedido zarpar del puerto de Barcelona por incumplimientos administrativos.
Incumplen algunas cuestiones de carácter administrativo y, por lo tanto, yo las dejo en esa categoría. Los actos de la administración son reglados, no son arbitrarios.
Ábalos asegura que la ONG debe presentar un recurso y no tirar de propaganda. El fundador de la ONG Open Arms, Oscar Camps, señala que no entienden por qué les ponen ahora estos problemas.
Nosotros no entendemos que haya ningún problema, llevamos 2 años y medio y es del dominio público y del conocimiento de la mayoría de mercantes lo que hacemos. Así es que no ha habido ningún cambio. No entendemos qué es lo que puede ocurrir.
Fomento no permite que la nave ponga rumbo a aguas próximas a Libia hasta que no se garantice que hay un acuerdo con las autoridades de esa zona para desembarcar en algún puerto seguro a las personas que sean rescatadas.
Esta semana, mañana, arranca el debate de investidura de Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. El miércoles, la votación. Bueno, pues mi colega Pedro Ochoa, el jefe de informativos de Cope Andalucía, me informa, ya es oficial, la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta será en Sevilla el próximo viernes a las 12 de la mañana. Sevilla, sede del Parlamento, el viernes a las 12. Y el Anillo del Nibelungo llega al Teatro Real. A lo largo de 4 temporadas pondrá en escena la teatrología de Wagner bajo la dirección musical de Pablo Eras Casado. El jueves se estrena El Oro del Rin. Sefi García.
Eras Casado será el responsable de la dirección musical de las 4 producciones. Al frente de una orquesta ampliada de 110 músicos, la obra maestra de Wagner sonará en el Teatro Real. Robert Carson es el director de escena y ha concebido un espacio desolador que sitúa al hombre actual frente a su camino de destrucción. La tetralogía del anillo que nos ofrece el Real se estrenó en la Ópera de Colonia en el año 2000. Pablo Heras Casado está a punto de levantar el telón con El anillo del Ring.
Pues es una declaración de intenciones de lo que vendrá después de una manera más expandida y más desarrollada. Es una declaración de intenciones de todo el material dramático y musical que luego que se va a desarrollar posteriormente.
Un desafío enorme ha confesado poner en pie la obra de arte más grande jamás concebida por el ser humano. Son 16 horas de música en las que Wagner trabajó durante 25 años.
Hoy en nuestro tema del día, ya verás qué gozada, nos vamos con un guión tanto particular. Nos vamos al Museo del Prado, cumple 200 años. Arrancamos el año y si hay un evento que marque este 2019 es el bicentenario 200 años del Museo del Prado. Si hay un sitio en el que sentirse orgulloso de ser español, y lo digo sin ningún tipo de complejo y tapujo, faltaría más, es el Museo del Prado. Y nos hemos propuesto, Pachulo yo, nos hemos propuesto un pique por las salas del Museo del Prado y he dicho, ¿con quién me pico? Con el director del museo. ¿Qué tal, Miguel Falomir?
Muy bien, encantado de este pique, vamos.
Bueno, vamos ahí, nos han abierto el Museo del Prado a estas horas de la noche, para nosotros solos, pues vamos a aprovechar. El pique consiste en los tres cuadros favoritos de cada uno. ¿Te hace?
Bueno, perfecto.
Tú eres experto en pintura italiana.
Yo soy experto en pintura italiana.
Mi cuadro favorito es La joven veneciana de Tintoretto. Y dirás, ¿por qué? Pues porque yo venía a este museo de chavalín, siendo un adolescente con mi novia, que sigue siendo mi mujer muy a su pesar y aguanta la pobre, y ese cuadro me impactó por la piel, por el color y por los ojos de quien dice que era, bueno, vamos, seamos finos, una concubina.
Sí, una cortesana, supuestamente es Verónica Franco, que era la cortesana más famosa de Venecia y de Europa en su momento, ¿no? Que llegó a acostarse con reyes cuando visitaban Venecia, la Serenísima República tenía un catálogo ilustrado de las meretrices más importantes que ofrecían a los visitantes ilustres, y en este caso sabemos que Enrique III de Francia eligió a Verónica Franco y pasó la noche con ella. Con
él. ¿No tenía mal gusto?
No, para nada, pero es un cuadro fabuloso, a mí es un cuadro que siempre me ha gustado, el por un lado esta exposición frontal del pecho mientras rehuye con la mirada, pues le da mucho misterio y le da mucho erotismo a la pintura.
Tu primer cuadro, no sé si favorito, pero ¿el siguiente cuál?
Pues va a ser del padre, va a ser de Jacopo Tintoretto, El lavatorio.
Hombre, el lavatorio, la perspectiva.
Efectivamente.
Miguel, primera parada, tu cuadro favorito, El lavatorio. ¿Por qué?
Pues mira, en primer lugar porque fue el primer cuadro sobre el cual yo trabajé cuando llegué al Museo del Prado. En 1998 restauramos este cuadro y hicimos una pequeña exposición. Y lo que hicimos fue valorar sobre todo desde dónde tenía que verse, ¿no? Lo que es la aproximación al cuadro. Antes estaba al fondo de una sala y solo admitía una contemplación frontal. Este cuadro, sin embargo, se hizo para colgar en un lado y para que la gente lo viera de lado. Y efectivamente, el cuadro, si lo vemos de frente, pues siempre se ha puesto esto como ejemplo de lo que es el capricho, el manierismo, personajes aislados, cada uno en un lado, y una cosa rarísima, los personajes principales, Cristo lavando a San Pedro los pies, pues en una esquina, y esto pues porque es un tipo caprichoso, porque está pintado el manierismo, nada de eso, en realidad el cuadro, si vienes conmigo, tiene que verse desde aquí. El cuadro cambia por completo, es una diagonal que empieza en los pies de San Pedro, pasa por la mesa y concluye en el arco del fondo y todo se ordena en torno a ese eje. Desaparecen los espacios muertos y tiene un sentido completamente distinto. Y bueno, es importantísimo pues todo lo que es el juego de las líneas de la arquitectura y el despiece del pavimento para esa sensación. De hecho, es un cuadro que se ha dicho muchas veces que es un cuadro cinético, es un cuadro que cambia completamente según nos vayamos moviendo. De hecho, si ahora lo vamos hacia el cuadro, veremos cómo cambian completamente la disposición.
Es un cuadro espacial, completamente. Pero lo que me llamó siempre la atención de este cuadro era el mantel.
el mantel es fabuloso, es un trozo de pintura maravilloso, sí. De hecho se decía que era verdad, no pintura, ¿no? Y es un cuadro que además se sabe que le gustaba mucho a Velázquez y siempre se ha hablado del posible impacto que tiene este cuadro en las Meninas, ¿no?
Hablando de Velázquez, vamos a mi próximo. Me recuerda mucho a este, Las Hilanderas. ¿Sí?
Juega un poco con las...
¿Verdad? El espacio. Venga. Uno puede visitar el Prado, puede estar días enteros visitando salas, comprando catálogos, visitando la tienda, pero es un privilegio ser periodista y poder entrar en este taller de restauración del Prado donde nos atiende María Antonia. ¿Qué tal, María Antonia? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Exactamente, ¿qué estás haciendo delante de este cuadro increíble?
Estoy limpiándolo. Es una pintura que es un San Jerónimo de Marinus, del cual el Prado tiene dos versiones. Hay una que está en sala desde hace... bueno, prácticamente permanentemente, y esta segunda versión estaba en el almacén, realmente porque no tenemos capacidad para tener los dos expuestos. Por llevar tantos años en el almacén, tenía el barniz muy amarillento, oscurecido, oxidado. Al oxidarse se vuelve opaco y amarillo. Entonces necesita una limpieza para desvelar su verdadera calidad y poder exponerlo en la exposición de Marinus y estudiarlo.
Una vez que lo limpias con ese barniz, esto es una tabla, esto es madera. ¿Cómo restauras estos listones partidos?
Claro, pues realmente tenemos mucha suerte en el museo. Una de ellas es tener un especialista en restauración de soportes de madera. Él es...
carpintero.
Bueno, ¿cómo le llames, carpintero? José de la Fuente no es un carpintero, es un especialista en restauración de soportes, solo y exclusivamente.
Vale, ebanista.
Te vuelve a matar. La realidad es que él es capaz de entender la estructura de la madera, porque tradicionalmente quizás la madera es lo que peor se ha restaurado en los últimos cientos de años en el museo, bueno, en todos los museos del mundo. De manera que se entendía que la curvatura de la madera, el alabeo, era un enemigo a vencer, porque era el causante de que la pintura pudiera perderse. La realidad es otra. Ellos intentaban ponerlo plano, encorsetarlo, de manera que la madera nunca más moviera y fracturaba. Lo que ha entendido ahora José y la nueva restauración de madera es que la madera tiene que mover, tiene que curvar y la pintura es capaz de adaptarse a ella. De manera que yo después termine la limpieza, rellene con un estuco la pequeña fisura.
¿Un estuco?
Un estuco es una masilla inerte, porque nosotros todo lo que añadimos a la obra tiene que ser inerte, tiene que ser reversible y que no interactúe con la pintura, que no le pueda causar ningún daño desde dentro.
¿Y después del estuco?
Pintura. Hacemos una reintegración que llamamos, que es pintar solo exclusivamente los milímetros de pintura perdidos, también con un material inerte, inocuo. Sorprendentemente, aunque se trate de pinturas al óleo, reintegramos casi todo con acuarela, porque siempre es reversible al agua, no interfiere.
Entonces, tienes que buscar el marfil de esos dientes y el rojo de esa túnica exacto.
Exacto. Y no es tan difícil. Es decir, al final, los restauradores... sabemos pintar, no somos pintores, pero sabemos pintar. Y es algo que sale de tu paleta sin querer. Si me preguntaras qué es lo más difícil...
¿Qué es lo más difícil?
Lo más difícil de una restauración es la limpieza, no la reintegración. La reintegración, si yo me equivocara en ese rojo, yo puedo enmendarme, retirarlo al día siguiente, o podría venir alguien dentro de 50 años y retirarlo sin problemas. En cambio, la limpieza, yo tengo que saber retirar los materiales que son ajenos a la obra, que están alterando la visión original de la pintura, pero esto no es como limpiar un cristal de una casa.
Pura química.
Es pura química, disolviendo con productos que no actúen sobre la pintura original, pero más que nada entendiendo el pintor y la historia de la pintura, cómo ha compuesto, cómo están organizados los planos, las profundidades, porque la alteración histórica de los colores es diferente.
Un par de preguntas. La primera: ¿cuánta gente trabaja en este departamento? Desde el especialista en las maderas hasta alguien que busca colores como tú.
Vale, somos un equipo muy grande. Desde quien examina primero y nos hace las pruebas diagnósticas. Tenemos dentro de nuestro área gente que nos hace las radiografías, las imágenes infrarrojas, las imágenes ultravioletas. En total podría hablarte de 23, 25 personas.
Este taller, os encanta llamarlo taller, no me extraña, es, no sé si queda demasiado patriotero, pero es de lo mejor del mundo.
Queda un poco patriotero, pero es de lo mejor del mundo.
Y mucho orgullo.
Somos un referente. Y es muy bonito porque la mayoría llevamos aquí trabajando 30 años, 35, de manera que hemos vivido como la restauración en los últimos 30 años en el resto del mundo ha ido buscando materiales nuevos, productos innovadores, sintéticos, acrílicos, y se han dado cuenta que han perdido el concepto del conocimiento de la obra de arte, de la visión. Esos materiales sintéticos y acrílicos no han funcionado. Nosotros hemos seguido, al contrario, la tradición de los materiales naturales, del estudio, de mirar la obra, no la química de lo que tengo que sacar, que a nadie le importa, lo importante es lo que yo deje. Y realmente estamos empezando a ser un referente en el mundo.
¿Qué tienes en la mesa? En esta mesa casi parece un laboratorio. Hombre, claro, es que estás limpiando, pero...
Sí, en esta mesa tengo en este momento un montón de productos para poder disolver cada uno de los materiales que hay sobre la pintura. Desde unos disolventes muy poco polares para barniz de almáciga, que es el que tenía originalmente mi cuadro, hasta unos geles un poquito más sofisticados para eliminar los retoques, que más bien eran repintes de antiguos restauradores que pintaban encima del original. Algunos barnices que saturan un poco el color temporalmente para que yo pueda ver de verdad la realidad, porque un cuadro sin barniz se ve mate y no captas la profundidad. Esencial, mis lupas, porque necesito ver exactamente todo magnificado para comprenderlo. Luego a veces las retiro y las ves con ojos, porque el cuadro está pintado para verse con ojos. Pero tengo que entender la estructura de verdad para saber qué es lo que tengo que hacer.
Imagino que en todo trabajo de restauración, imagino que el movimiento de un cuadro, no digo ahora, digo hace 30, 40 años, la guerra civil que hubo que sacar, es el momento más peligroso para vuestro trabajo y para la obra.
Efectivamente, el movimiento de las obras. En muchos casos, quizá la guerra civil es lo que nos queda más próximo, pero nosotros convivimos...
Lo simbólico.
Cuadros, efectivamente, convivimos con cuadros que procedieron de desamortización, que entraron en el siglo XVIII en un museo, que pasaron a otro museo.
Y sin cuidado alguno.
Pues con mucho cuidado. Es la mayor grandeza de nuestra colección. Procede casi todo de colección real. Ha sido cuidada por los pintores reales, hasta Goya retocaba los cuadros, Tiziano enviaba sus cuadros enrollados, y los pintores.
Como esas escuelas que cada uno tenía.
Efectivamente. Entonces, con otro criterio, con otro concepto de pintor, no de restaurador, siempre se han cuidado.
Y, por ejemplo, este cuadro, si hubiera, o aquel, que si hubiera que moverlo y hubiera que trasladarlo, ¿eso cómo se hace? Aparte de seguridad, embalajes,
claro.
Guardia Civil.
Es algo que hacemos a diario. El embalaje es sorprendente, pero no es lo más importante. Lo más importante casi es el chequeo de un buen informe de estado de conservación para saber cómo lo prestamos. Acompañamiento en todo momento a la obra, en el viaje, en el avión, junto al camión, el desembalaje y chequear que ha llegado en el mismo estado de conservación y así igual al retorno.
Y la Guardia Civil.
Y la Guardia Civil.
Es que si no, apaga y vámonos.
No, pero de verdad, o sea, somos de los pocos países que tenemos acompañamiento policial. Ya casi nadie te da un acompañamiento policial, a veces una agencia de seguridad privada, pero nuestra policía está muy mentalizada con que esto es bien del Estado y que ellos son cuidadores también. Sí.
Mi segundo cuadro, Las hilanderas. No sé por qué, pero me da también cierta sensación, cierto paralelismo con el lavatorio de los pies. Quizás la perspectiva. Los expertos dicen que este cuadro se ve el aire, que Velázquez consiguió pintar el aire.
Que curiosamente es una de las cosas que Palomino celebró del lavatorio de Tintoretto, que también se podía captar la atmósfera y el aire, sí, la famosa perspectiva aérea de Velázquez, que es maravillosa, ¿no? Cómo el espacio y la luz en el espacio va difuminando los contornos de las figuras, ¿no? Aquí jugando con distintos planos de una forma absolutamente magistral.
Este cuadro tiene una anécdota que yo lo acabo de aprender según veníamos para acá, y es que tiene partes añadidas.
Sí, no es el único cuadro en el museo que la tiene, probablemente porque en un momento determinado se colgó junto a un cuadro más grande y entonces, por criterio de simetría, se decidió ampliar las hilanderas y la parte superior y el lateral izquierdo, pues fueron añadidos por un pintor de talento, porque está bien hecho. Unos años después de que pintara Velázquez el original, los colores originales ya habían oscurecido un poco por el efecto de la suciedad, y cuando se ha restaurado el cuadro, el original ha recuperado sus colores originales, mientras que el otro pues ha recuperado el color del momento en que se hizo la ampliación, ¿no?
¿Tu siguiente cuadro?
Pues mira, he elegido en lugar de una pintura una escultura, porque es verdad que el Museo del Prado es una pinacoteca excepcional, pero tiene también una colección maravillosa de esculturas.
¿Cuál es?
Pues es el famoso grupo de San Ildefonso de la Escuela de Praxíteles, que está en la planta baja.
Vamos. Escuela de Praxíteles, o Grupo de San Ildefonso, que así se llama esta escultura, ¿por qué?
Bueno, se llama Grupo de San Ildefonso porque es una escultura encontrada en unas excavaciones en Roma en el siglo XVII que perteneció a Felipe V y que la depositó en la granja de San Ildefonso, y por eso se llama el Grupo de San Ildefonso. Era la obra maestra de la colección de escultura clásica que tenían Felipe V e Isabel de Farnesio en la granja.
Me sorprende, director, la data o la fecha de esta escultura.
Pues sí, es una de las obras más antiguas que hay en el museo. En principio es hacia el año 10 después de Cristo, y está hecho por estos escultores griegos que trabajaban en Roma en época de Augusto, y que representa pues ese vuelta al idealismo clásico en época de Augusto, cuando se suponía que Roma no iba a tener fin, ¿no? Y
el pelo tiene color.
El pelo tiene color porque, en contra de lo que mucha gente piensa, las esculturas clásicas, incluso las de mármol, pues estaban policromadas, y de aquí, de hecho, hay bastantes restos de policromía en el cabello, sobre todo.
Otra curiosidad, cuando uno lee Historia del Prado, Historia del Arte, y lo compara con la National Gallery o con el Louvre, llama la atención, sabiendo que esto viene de Roma, que el Prado puede ser la gran pinacoteca del mundo con menos, no sé si digo una barbaridad, con menos expolios.
Bueno, realmente aquí expolios, yo diría, me atrevería a decir que no hay ninguno.
Cuando uno ve los de los demás.
No, esta es una. Por eso dice mucho de los reyes españoles, porque es verdad que esta colección se hizo básicamente en época de máximo hegemonía española en Europa, pero en lugar de rapiñar las obras, lo que hacía es que conseguía que las regalaran. Es decir, sabedores en toda Europa que al rey de España o los reyes de España les gustaba el arte, lo que hacían era mandarles regalos. Es increíble la cantidad de obras que llegaron aquí como regalos. Que algunos fueran más o menos sugeridos, no lo voy a negar, pero que todos son regalos y que no hay rapiñas como las que pueda haber en el British Museum o en el mismo Louvre, eso también es verdad. De hecho, nosotros no tenemos ni un solo problema de reclamación de obras de arte.
Voy a por mi tercera y última obra. Venga. El Duelo, a palos.
Venga.
En esta visita al Prado hay unos personajes absolutamente fundamentales en el funcionamiento del museo y en su bienestar, que son los vigilantes, la cantidad de vigilantas que hay en todas las salas del Museo del Prado, claro. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos vigilantes hay en el museo?
Pues 150 más o menos.
¿Cuántos años llevas de vigilante aquí?
42, 43 mejor dicho.
O sea, que entraste con 5 años aquí de vigilante.
Gracias, no.
¿El trabajo en qué consiste? Vamos a ver, yo vengo por aquí y estáis mirando, dando paseos cada uno por una sala, que nadie se acerque demasiado, que nadie saque el móvil, que nadie pegue un flashazo. ¿Qué hacéis?
Controlando todo eso a la gente para que no nos toquen los cuadros, no nos hagan fotos, y teniendo todo controlado a la gente, claro.
En general, ¿somos obedientes?
Depende. La gente joven, muy desobediente.
¿Con los teléfonos?
Y con todo. Chillones, no nos hacen caso, van a su aire.
Otra cosa, ¿os cambian de sala? Lo digo por si no resulta aburrido estar siempre en esta sala viendo estos cuadros de Vicente López.
Sí, solemos cambiar, vamos cambiando por meses, distintas salas van poniendo, otros meses vamos de correturnos para no se haga más ameno, no tan monótono.
¿Y tu formación? Si alguien se te acerca y te pregunta por Vicente López, ¿sabes explicar algo?
Sí, siempre, después de los años que se lleva aquí, siempre se pega algo y siempre intentas tener un poco de cultura hacia la pintura y poder saber decirlo.
Anécdotas. te digo una, en 40 años de trabajo tendrás millones, pero cuéntame una o dos.
Una, sobre todo muy curiosa, un señor que vino y me preguntó por las pinturas negras de Picasso. El señor me discutía que las había visto aquí y yo le decía, no pueden ser. No tiene pinturas negras, pero él me discutía que las había visto y quedar muy bien delante de sus hijos y me discutía que no. Realmente pues fue a su sitio y no las encontró, claro.
Claro, obviamente, ni Picasso ni las negras. ¿Y otra más?
Otra más, una anécdota de señoras que vinieron en su época cuando la buena exposición de Velázquez.
Impresionante, histórica.
Hubo muchísima gente ahí, fue otra historia para el museo. Y vino un grupo de señoras y me preguntaban por los animales. Y yo le decía, pues mire, tiene caballos, tiene ciervos, tiene de todo en los cuadros. Y dice, no, nosotros no queremos ver esos animales, queremos verlos vivos. Y digo, pues está usted equivocada, tendría que ir usted al zoo, no aquí.
Este museo, cuando se construyó el edificio, era para el Museo de Ciencias Naturales. Luego acabó siendo museo de pintura, pero no andaba muy lejos la señora.
No, pero muchos años atrás.
2 siglos, por lo menos.
Sí.
Muchas gracias.
De nada, ustedes.
Mi última preferencia, director. El duelo a palos de Goya. Me parece, más allá de la calidad del cuadro, un reflejo perfecto de España.
Pues tristemente sí, este pegarse siempre entre nosotros, por desgracia, parece que lo llevamos en el ADN.
Y si me apuras, pegarse sin solución, porque están enterrados para no acabar nunca, o acaban matándose o ninguno puede escapar.
Efectivamente, y con una crueldad absolutamente superlativa, ¿no? Es decir,
estamos en la sala de Goya, hemos estado en la de Velázquez. ¿Por qué el mundo entero tendría que venir a ver esta sala?
Bueno, yo creo que esta sala es primero conmovedora en el sentido que hay que pensar que Goya vivía con estas obras en su casa, que desde luego pues creo que ninguno aguantaríamos demasiado tiempo conviviendo con ellas. Y luego porque son obras que de alguna manera no solamente son la radiografía del estado anímico de Goya y del estado del país en ese momento, sino que también desde un punto de vista estrictamente artístico o estilístico, pues anuncian mucho de lo que va a ser el arte europeo posterior.
Última propuesta de este duelo al sol. El director del Prado elige el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga. ¿Por qué?
Pues porque es un cuadro que yo creo que es muy importante no solamente para el museo, sino para España. Es el primer cuadro, y yo creo que el único, que encarga un presidente de gobierno. Concretamente lo encarga Sagasta y lo encarga para visualizar lo que ha sido la lucha de las libertades en España, ¿no? Cómo se ha costado esa lucha de las libertades en España a lo largo de todo el siglo XIX. Y elige un cuadro que de alguna manera es una combinación de los fusilamientos de Goya y con la libertad guiando al pueblo, ¿no? Y es la nación española, todos los distintos estratos sociales, hay campesinos, hay marineros, hay burgueses, hay militares, de distintas regiones, están valencianos, está el catalán con la barretina, que todos unidos han luchado por la conquista de las libertades en España. Y en ese sentido es un cuadro absolutamente emblemático, repito, el único encargado por un presidente de gobierno expresamente para el Museo del Prado, reconociendo también que el Museo del Prado es la gran casa de todos los españoles donde tiene que haber testimonio visual de nuestra historia. Y de hecho es un cuadro en torno al cual vamos a hacer una exposición durante el Bicentenario porque nos parecía que era la mejor manera de conmemorar que este año se cumple también el 150 aniversario de la nacionalización de las colecciones, en el momento en que pasan de ser el Museo Prado pasa de ser propiedad real a ser propiedad de todos, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es con este cuadro que, como digo, pues ilustra lo que fue la lucha de todo el país para conseguir conquistar esas libertades.
Otra de las restauradoras de este taller es Elisa y me va a explicar qué hay justo en este baúl. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Junta de Conservación de Obras de Arte, Madrid. Elisa Mora.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
¿Qué hay en ese baúl o qué hubo?
¿Qué hubo? Sí, porque ahora no creo que haya lo mismo que había entonces. Pues hubo todos los materiales que pudo utilizar Manuel de Arpe, que era el restaurador que acompañó a los cuadros durante la guerra. Y bueno, pues era todos los utensilios que podía utilizar para reparar.
Una especie de botiquín.
Sí, sí, botiquín de urgencia, y de hecho tuvo que utilizarlo, por desgracia, en los cuadros el 2 y el 3 de mayo de Goya.
Me cuentan que tú tienes una relación muy interesante con un cuadro de Goya. ¿Cuál?
Con Goya, con todo Goya. Pues sí, con el 2 de mayo, precisamente, es uno de los que fueron dañados en este trayecto que siguieron los dos cuadros hacia Ginebra. Entonces, en Benicarló, pues sufrió un accidente, un balcón se cayó sobre las cajas que llevaban los cuadros y se rajó de un lado a otro. Y de hecho, el 2 de mayo, dos trozos se quedaron por el camino, no se pudieron recuperar.
¿Y qué hiciste con ellos? ¿Qué has conseguido hacer?
Pues se pudieron reconstruir esas partes que faltaban, gracias a que había fotografías antiguas, y se pudo reconstruir toda esa zona, y total que el cuadro ya se ve entero.
Vosotros sois históricos y grandísimos profesionales de este taller, pero tener en tu mano la reconstrucción, la rehabilitación, o como lo llaméis, de la carga de los mamelucos, por muy profesional que seas, santo Dios, qué responsabilidad.
Pues sí, realmente es muy emotivo. Cada vez que lo veo digo, uy, yo tengo un trocito ahí pintado junto con Goya, qué horror, qué desfachatez, Dios mío. Pero es así, no está claro que se ve el cuadro, el trozo, si te acercas, se puede ver los dos trozos, la diferencia que hay, o sea, no está incorporado, realmente de lejos sí se está incorporado el cuadro, que es lo que se pretende, que el cuadro se vea en su totalidad y se pueda ver.
En vuestro trabajo, yo pienso, a un cirujano le pasa igual, opera un enfermo, opera otro, cada uno es distinto. ¿Tú trabajas exactamente igual para un cuadro que venga por depósito, por acuerdo de un museo holandés, que con la carga de los mamelucos de Goya?
Claro, como profesional debo actuar de la misma manera. Es
lo que vaya por dentro.
Claro, son pacientes que hay que salvarles, hay que curarles. Sí, efectivamente la emoción no es la misma, porque claro, conlleva mucho el cuadro, detrás del cuadro hay mucho.
Miguel, bicentenario del Museo del Prado, ser director de este museo, cuando cumple 200 años, deseo cumplido, ¿eh? Eso tiene que ser, para un experto tiene que ser la leche.
Es un honor, un privilegio y una tremenda responsabilidad, ¿no? Es decir, yo creo que todos coincidimos en que se trata de la institución cultural española más importante, uno de los grandes museos del mundo. Y bueno, precisamente en estas fechas, pues yo creo que es una responsabilidad todavía mayor, ¿no? A mí lo que me gustaría es que esta institución, que es verdad que es conocida internacionalmente, pero yo creo que el Bicentenario hay que hacerlo sobre todo en clave nacional, ¿no? Yo creo que es un momento para que se estrechen los lazos que siempre han existido, pero que se estrechen todavía más entre el Museo del Prado y la ciudadanía, y que todo el mundo comprenda que el Prado es de todos, ¿no? Así ha sido y así tiene que seguir siendo.
Si hubiera que hacer, estadísticamente lo tendréis comprobado, ¿qué porcentaje de visitantes del Prado son españoles y cuáles por nacionalidades, más o menos?
Lo sabemos perfectísimamente. Mira, 2011 fue el último año que tuvimos más españoles que extranjeros. Desde 2011 la proporción se ha invertido. En estos momentos estamos en un 69% de extranjeros. Dentro de los extranjeros, el contingente mayor son los norteamericanos, los estadounidenses, seguidos luego de los franceses, y luego hay una serie de países que sus nacionales están incrementando el número de forma constante y llamativa, sobre todo procedentes del sudeste asiático, en concreto chinos y surcoreanos. Es increíble la cantidad de surcoreanos que vienen al museo últimamente.
En el Bicentenario, os vais a dar un paseo, claro, imagino que con obras muy seleccionadas, por toda España, por todas las comunidades, y lo subrayo, incluido Ceuta y Melilla, Miguel.
Pues sí, hombre, hay que recordar que el Museo del Prado tiene una ubicación física en Madrid, en el Paseo del Prado, porque es un museo nacional y no solamente por nombre, sino por vocación, ¿no? Tenemos 3.000 obras depositadas por toda España y, aparte de eso, queríamos recordarlo llevando una obra maestra a cada una de las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Y cuando hablo de obras maestras, estoy hablando de Rafael, de Velázquez, de Goya, de Rubens y de los grandes nombres del museo, que en algunos sitios pues probablemente sea la primera vez que el público tenga ocasión de acercarse a uno de estos grandes maestros.
Pues gracias por el paseo, director.
Nada, a vosotros.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE,
estar informado.
El estallido de la Guerra Civil no solo cambió para siempre la vida y el destino de los españoles, sino que provocó un auténtico terremoto en el patrimonio histórico y cultural del país, claro. En este tema del día que hacemos hoy sobre el bicentenario del Museo del Prado, vamos a hablar de un libro muy curioso, El milagro del Prado. Lo firma José Calvo Poyato. Cuenta cómo los cuadros más importantes de esta pinacoteca fueron trasladados, sometidos a unos riesgos de verdad inverosímiles, casi milagroso, según el autor innecesarios, y que podrían haber acabado con un final atroz. José Calvo Poyato, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
¿Qué obras salieron del Prado, José?
Bueno, salieron casi 400 obras, pero no es tanto la importancia numérica de las que salieron, sino, en fin, cualitativamente las obras que salieron. Salieron
claro.
Las obras de Velázquez, las del Greco, de Tiziano, yo no sé, la Adán y Eva de Durero, las obras de Goya, en fin, las de los grandes maestros que, en fin, son imperecederos y forman parte del patrimonio, no ya solo español, sino patrimonio universal, ¿no? Por lo tanto, fueron muchísimas, muchísimas, y sobre todo de una calidad extraordinaria, las obras que durante aquellos años de la Guerra Civil el gobierno, que primero presidió Largo Caballero y luego Negrín, salieron del Prado, salieron del Museo.
¿Por qué consideras, como estudioso del asunto, claro, que fue innecesario el traslado? Claro, visto ahora, pues se pudo hacer valoraciones, pero estando allí, sabiendo lo que a lo mejor les podía caer encima, no sé, ¿por qué crees que no?
Bueno, los organismos internacionales de la época, la Oficina Internacional de Museos, lo que recomendaba era que en caso de conflicto bélico, en caso de guerra, las obras de los museos deberían permanecer convenientemente acondicionadas en el propio museo, que fue lo que se había hecho durante el verano del 36. Es decir, Sánchez Cantón, una vez que ha dimitido el director del Museo del Prado y se hace cargo desde la subdirección de aquello, ha trasladado todos los cuadros a los sótanos, ¿no? Y eso es lo que decían todos los organismos internacionales de la época. Y luego nos encontramos con el hecho de que, en fin, los técnicos del Prado de la época tampoco recomendaban sacar las obras. Muchos de los lienzos estaban pasados, había pintura craquelada. Someterlos al transporte, a los riesgos que suponía un transporte en aquella época,
claro,
era lo más inadecuado. Por lo tanto, los que verdaderamente sabían estaban diciendo que no, que los cuadros deberían permanecer en el museo. Y creo que hay un detalle que no se debe perder de vista. En el museo permanecieron todos los demás cuadros, los que no salieron, los uh-huh. que no eran obras maestras, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Bueno, ninguno sufrió el menor daño a lo largo de toda la guerra. Es cierto que cayeron bombas en el Paseo del Prado. Sobre el museo, alguna bomba incendiaria que produjeron daños menores, ¿no? Yo creo que fue una operación de propaganda y que fue innecesario, uh-huh. y a los hechos me remito, ¿no?
¿Qué ocurrió? Claro, en el Milagro del Prado aparecen muchos, pero uno de ellos fue el famoso paso por el puente de Arganda con las meninas a cuestas. ¿Qué pasó?
Claro, fue una...
Pues lo ves ahora y sonríes, pero...
Claro, ahora uno sonríe, pero es que es milagroso que hoy podamos seguir entrando en el Prado y disfrutando de todo aquello. Lo que ocurre es que en una noche de diciembre, con las temperaturas propias de ese tiempo en la meseta, en Madrid, el cuadro tiene dimensiones muy grandes y sobre el camión en el que iba al llegar al puente sobre el Jarama que hay en Arganda, ese puente tiene gálibo, era un puente metálico y no pasaba el camión, no pasaba el cuadro, no pasaba por razones de altura. Bueno, pues lo descargaron, lo transportaron a mano al otro extremo del puente, pasó el camión, lo volvieron a cargar, con todo lo que eso significaba en plena noche, ¿no? Con el cambio de temperatura, del frío, calor, es lo peor que le puede ocurrir a un cuadro. Bueno, pues esto pasa con las meninas de Velázquez. Estamos hablando de una de las obras maestras de la pintura universal, ¿no?
Sin duda. ¿Qué papel juega María Teresa León, quien fuera esposa de Rafael Alberti, en todo este milagro?
Bueno, el comienzo de la salida de los cuadros del Prado se estaba haciendo desde el punto de vista del gobierno que presidía Largo Caballero, que ya se había marchado a Madrid, porque el gran argumento que el gobierno Largo Caballero da para llevarse los cuadros es que los grandes tesoros del Prado deben estar allí donde esté el gobierno. Yo me quedo un poco impresionado cuando veo que ese es el argumento, que los cuadros del Prado deben estar donde esté el gobierno de la República, ¿no? Bueno, estaban saliendo demasiado lentamente, según el criterio del gobierno, instalado ya en Valencia, y lo que deciden es nombrar a María Teresa de León para que la salida de los cuadros se produzca con una rapidez extraordinaria. Y efectivamente lo consiguió, pero los cuadros salían sin la mínima protección que podría ser exigible. En Madrid estaba la Casa Macarrón, una casa muy acreditada para embalar, preparar los cuadros en caso de que hubiese que transportarlos para exponerlos en algún otro museo. Nada, no se llamó a la Casa Macarrón, luego sí se hará, pero en aquel momento con apenas unas cantoneras en los ángulos de los cuadros se sacaron los cuadros de manera inadecuada, lo cual horrorizaba a los responsables del Prado, pensando imagínate en la catástrofe que podía producirse, efectivamente.
Otro punto, no sé si para la anécdota, pero para detenernos, es que pasó en torno al castillo de San Fernando, en aquel traslado de Valencia a Barcelona.
Es que a mí me parece terrible algunas de las cosas que ocurrieron en esta especie de peregrinaje que tienen los cuadros hasta que terminan en Suiza, ¿no? En la zona de Gerona, en el norte, los castillos de Peralada y el de Figueras, ambos, que ambos fueron depósitos de obras de arte del patrimonio español, del patrimonio histórico-artístico español, eran además depósitos de municiones, por lo tanto objetivos de la aviación franquista. Allí es donde se depositan los cuadros. Azaña dirá después, una vez que se ha marchado fuera de España, decía que temblaba cuando estaba en el castillo de Peralada, donde estuvo desde finales de enero hasta el día 1 de febrero, que temblaba al sentir que debajo estaban los Grecos, los Murillo, los Velázquez, los Goya y las bombas cayendo alrededor. A mí me parece una irresponsabilidad extraordinaria haber llevado los cuadros. En fin, eran fortalezas con unos muros muy gruesos, por lo tanto capaces de aguantar, de soportar impactos de bombas, pero eran objetivos de la aviación enemiga, objetivos de la aviación franquista. A mí no me parece que fuera, en fin, lo más adecuado. No me parece adecuado el que se sometiese los cuadros a este peregrinaje, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso particularmente, en fin, dramático, ¿no? Y el propio Azaña señalaba más o menos, venía a decir, bueno, esto es más importante que la monarquía y que la república juntas.
Sí, dijo esa famosa frase, sí.
Esto es el espíritu de España a través de nuestro tiempo que nos han legado nuestros antepasados, ¿no? Uh-huh.
El 7 de julio, recordemos que estamos en Madrid, ¿eh? El 7 de julio de 1939 se reabre el Museo del Prado, pero claro, una enorme cantidad de obras estaban, pues eso, en Suiza o vete tú a saber dónde.
Las obras habían ido a parar a Ginebra. Fin Timoteo Pérez Rubio, Giner Pantoja, que tengo que decir que hicieron una labor extraordinaria. Una cosa es la decisión política de los gobiernos y otra cosa son aquellas personas, en fin, que se desvelaron, se preocuparon porque, en fin, en aquellas circunstancias los cuadros se pudiesen trasladar de la mejor manera posible, en fin, y llegasen a su destino lo más adecuadamente posible, ¿no? En Ginebra, el gobierno local de Ginebra, lo que sería el Ayuntamiento de Ginebra, pactó ya con las autoridades franquistas, que ya había ganado la guerra, Franco había ganado la guerra, el que se celebrase una gran exposición de los tesoros españoles a lo largo de todo aquel verano del 39. Entonces se reabre el museo, pero con obras, vamos a decir, menores, siendo importantísimas, ¿no? Pero faltan las obras maestras. Por cierto, en esa exposición que se celebra en Ginebra, la afluencia de público fue impresionante, impresionante claro, incluso para nuestro tiempo. Imaginémonos para la época con los medios de transporte que había, las posibilidades de desplazarse, etcétera. La visitaron 450.000 personas.
Qué barbaridad, medio país.
De hecho, los suizos querían que se prolongase, el gobierno español ya dijo que no, y yo creo que acertó al decir que no, porque la exposición se cerraba el 31 de agosto, y ya sabemos lo que pasó el 1 de septiembre del año 39, ¿no? De hecho, los trenes que traen las obras a España, que llegarán ya en los primeros días de septiembre, llegan a Madrid el día 9 de septiembre, tenían que circular de noche con las luces apagadas, por temor al bombardeo, sí, de los nazis.
Digamos que Europa también se ponía, relevaba el horror en España.
El horror español, en fin, tenía su
sí, sí, visión
en el caso de toda Europa. Sí, ellos fueron años terribles.
Ya para terminar, José Calvo Poyato. 2019 arranca el bicentenario del museo. Tu libro se titula El milagro del Prado. El verdadero milagro del Prado es que sigan existiendo sus obras.
A mí me parece que sí, es decir, que con lo iconoclastas que somos los españoles, con nuestra propia historia, con nuestras propias cosas, que sigamos teniendo una de las mejores pinacotecas del mundo, que después de lo ocurrido, en fin, esos años entre el 36 y el 39, ¿no?, en que se llegaron, en mi opinión, a utilizar las obras del Prado como elemento propagandístico para denunciar, por ejemplo, los bombardeos franquistas sobre Madrid. Luego los franquistas también se irrogarían, en fin, que habían recuperado los cuadros que los rojos habían sacado de España. En fin, el utilizar estas obras de arte, que son patrimonio de todos, con, en fin, fines, en fin, vamos a decir, inadecuados, a mí me parece que algo tiene de milagroso el que podamos seguir entrando en el Prado, disfrutando de ello y contándole a nuestros hijos, mira, esta obra es de Goya, de Velázquez, del Greco, de la gente que pintó nuestro pasado.
Qué bueno.
A través del tiempo, ¿no?
El milagro del Prado, de José Calvo Poyato. Historia de España en estado puro. Gracias, José.
Un placer.